Bienvenidos a lo más top de la semana, el podcast de Relacionate Punto presentado por Alma Merino y Sergio Ruiz, en el que cada semana os traemos los mejores artículos de nuestro blog al formato auditivo. En el episodio de hoy de lo más top de la semana, Alma Merino y Sergio Ruiz nos leen tres artículos de nuestro blog. ¿Qué representa Trump tanto en Estados Unidos como para el mundo? De Inés Hermoso. La opinión pública de China sobre Occidente en los tiempos del COVID-19, de Ina Kokinova. Y ¿cómo transformó la revolución islámica las alianzas de Irán?, de Ana Cobano. ¡Empecemos!
Hola, mi nombre es Alba Merino, colaboradora de Relacionati Punto, y hoy, en lo más top de la semana, os traemos un artículo de Inés Hermoso titulado ¿Qué representa Trump tanto en Estados Unidos como para el mundo? Elecciones estadounidenses. Con la campaña del Brexit vimos el nacimiento de una nueva forma de hacer política que más tarde Trump encarnó ferozmente hasta el día de hoy. Hablo sobre un nuevo populismo basado en el nacionalismo étnico. Debemos diferenciar el nacionalismo étnico del cívico. Este último se refiere a la idea de sentirnos como ciudadanos, miembros de una misma nación, sin tener en cuenta el contexto cultural de cada individuo, pues son los derechos y deberes compartidos los que nos hacen miembros y no los culturales, la religión, el color de piel, la orientación sexual, el sexo. El nacionalismo étnico es peligroso, ya que es muy fácil como individuo sentirse representado bajo su discurso. Se trata de una ideología que sostiene que tus antepasados, tu idioma, tu cultura, tradiciones o color de piel determinan la identidad nacional a la que perteneces. Es peligroso ya que, en el mundo globalizado en el que vivimos, muchos colectivos no se van a sentir miembros de esa identidad nacional, aunque compartan las mismas fronteras, los mismos impuestos o el mismo puesto de trabajo. Nuestra identidad se debe al cruce de genes, culturas y migraciones que se han sucedido a lo largo de la historia. Tener un ideal patriótico basado en un arraigo cultural o étnico, bajo mi punto de vista, además de ser muestra de xenofobia, es un mito. Es cierto que el ser humano es tribal, se organiza en grupos según sus afinidades y factores comunes. No obstante, el ser humano tiene la capacidad de cambiar sus grupos, integrar y expandir los mismos o, por el contrario, cerrarlos. Ante una identidad nacional arraigada y étnica, el sociólogo Bauman propone una identidad anclada. Es decir, nuestra identidad debe estar sujeta al ancla de un barco que te mantiene dentro de tu nación como ciudadano, pero que te permite movilidad suficiente como para acercarte a nuevos constructos sociales. Esto hace de tu identidad un factor mutable e híbrido, que puede ir evolucionando y adaptando nuevos rasgos según nuestro barco se mueva. Bauman afirma que debemos reforzar el fenómeno cultural de lo híbrido como una virtud, un síntoma de riqueza cultural, como un signo de distinción más que como inferioridad cultural o una degradación que se deba condenar. La perpetuidad de un único sistema de valores y patrones de comportamiento es lo que muestra la inferioridad y privación sociocultural de los individuos. Podríamos relacionar la explicación de Bauman con la idea del cosmopolitanismo. Teresa May un día dijo: «Si tú te crees que eres un ciudadano del mundo, la realidad es que eres un ciudadano de ninguna parte». Así bien, fuimos testigos de cómo esta nueva forma de hacer discursos a favor del nacionalismo étnico tiene un mensaje claro. Nuestra identidad nacional es esta, y si tú no la compartes, no eres patriota. Se niega tu identidad como ciudadano. El ser cosmopolita es denigrado, se caricaturiza y se enfrenta desde este tipo de discursos que Trump pronuncia. Y también Bolsonaro en Brasil, Santiago Abascal en España, Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia, Kass en Chile u Orbán en Hungría. Este nuevo populismo nacionalista no es solo un problema de Estados Unidos, sino que se extiende por el mundo con partidos del mismo corte ideológico de Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, que se ha visto involucrado en diversas reuniones y foros con diversos partidos de extrema derecha en Europa. ¿Pero por qué surgen ahora estos discursos? Bajo mi punto de vista, nos encontramos en un momento histórico clave. Desde la caída del muro de Berlín, el modelo liberal ha sido el ganador a lo largo de estos años y no le quedaban competidores, como reflejaba Fukuyama en su obra The End of History. Incluso China sigue este modelo en términos económicos. Sin embargo, en las últimas décadas, este sistema ha tendido hacia el neoliberalismo y las democracias occidentales sufren una crisis. Ahora, la movilidad social ha disminuido. La desigualdad perjudica el crecimiento de los ingresos de la clase obrera, pero no el de los ricos. Como resultado, gente rica aún más rica y gente pobre aún más pobre. La clase media tiende a desaparecer. Así bien, la gente ha comenzado a estar más polarizada políticamente. La gente entiende que no puede moverse socialmente y, como predijo Marx, nuestro sistema crea ganadores y perdedores. De hecho, la crítica marxista es muy actual. Podemos verla presente en iniciativas como la plataforma Progressive International, que une, organiza y moviliza fuerzas progresistas detrás de una visión compartida de un mundo transformado. También podemos reconocer a Marx en los discursos de estos nuevos populistas. Todos estos basan sus principales argumentos en los problemas identificados por el autor con respecto a las consecuencias del capitalismo y cambian la historia para crear un enemigo al que culpar. El enemigo es un sistema desigual que favorece a las grandes fortunas e impide el ascenso social. No. Para ellos, el enemigo común son las personas migrantes, pobres, el colectivo LGTBI, las élites, cosmopolitas, los progresistas, las feministas, civilizaciones enteras. En definitiva, cualquiera que no comparta su idea de hacer patria. Estos discursos, ante una sociedad empobrecida y frustrada, hacen que el tribalismo coja mucha fuerza entre la opinión pública. Venden un Estado amenazado por un choque de civilizaciones, culturas e ideologías. El tribalismo hace aún más difícil, bajo mi juicio, encontrar una solución al aumento de la desigualdad, el desempleo crónico y empleo precario, salarios estancados, el dominio de la élite y la brecha social, tanto en lo doméstico como internacionalmente. La gente ya no sabe qué creer, necesitan sentirse reconocidos dentro de un grupo en el que se identifiquen. El ser humano es gregario. Algunos ciudadanos se levantan pidiendo un sistema en que termine la violencia estructural y la desigualdad. Otros se levantan contra los outsiders, contribuyendo con el auge de este nuevo populismo. En consecuencia, veo el mundo de hoy como un sistema basado en la teoría liberal de las relaciones internacionales, que está cayendo en piezas. Ahora hay una lucha entre un nuevo proyecto político progresista e internacionalista y otro nacionalista étnico. El primero cree en un cambio del modelo liberal clásico, siendo más consciente del desarrollo social, combinando esto con una forma sostenible de multilateralismo, buscando una gobernanza global que actúe de forma más efectiva ante los problemas que afectan a todas las naciones, como la cuestión climática o la gestión de salud global, que estamos necesitando actualmente ante la pandemia de la COVID-19. El segundo se basa en el realismo de las relaciones internacionales de un mundo anárquico, hobbesiano e historicista. ¿Podríamos estar viviendo en un medio de una lucha entre dos escenarios muy marcados mientras el liberalismo, como solíamos conocerlo, se está desmoronando? Ahora bien, ¿por qué la opinión pública se está polarizando? Para responder esta cuestión debemos tener en cuenta la importancia que tienen los medios y el modo de informarse que tenemos hoy en día. La propaganda siempre ha sido una forma efectiva de influir en la opinión pública. La presión social es una forma de cambiar el orden político. ¿Qué necesitan los nuevos líderes que quieren cambiar el orden político? Propaganda. Hoy en día es muy fácil conseguirlo, de forma eficiente, las redes sociales y las noticias falsas. En nuestras redes sociales tendemos a la homogeneización del contenido. Si no nos interesa la ideología de alguien, no lo seguimos. Si una persona opina diferente a mí, lo elimino del muro. Nuestros intereses vienen dados por los algoritmos, los bots y anzuelos a páginas web con noticias falsas que inundan nuestras redes y la sobreinformación nos hace desconfiar de qué es real y qué no. Conclusión, nos polarizamos. Y aquí reside la peligrosidad del asunto. Una sociedad polarizada y cada vez más enroscada en un trivialismo anacrónico es un factor para la aparición de conflictos y de violencia. Volvamos a Trump. Durante sus 4 años en el gobierno, ha profundizado la brecha entre el Real American y los seguidores del Coastal Elites, Silicon Valley, estrellas de Hollywood, etc. Esta brecha ha incrementado la violencia entre la lucha racial de grupos a favor del movimiento Black Lives Matter y grupos supremacistas blancos, como hemos sido testigos durante los últimos meses. La campaña de este año ha estado marcada por la tensión entre dos bandos y un concepto ha salido a debate, la posibilidad de una gran guerra civil. Las últimas estadísticas muestran la propensión de los estadounidenses a enfrentarse de forma violenta según los resultados electorales. Los datos muestran la sorprendente afinidad por salir a la calle de forma violenta si Trump resulta perdedor. Este líder se ha asegurado de deslegitimar el proceso electoral acusando de haberse cometido fraude, lo cual puede servir de licencia a otros grupos por Trump para salir a la calle. Algunos de estos grupos son considerados milicias, formados por policías, soldados y veteranos, es decir, personas con habilidad en el manejo de armas. Siguiendo las palabras textuales de Joe Klem, líder de Ridge Runners, una nueva milicia: durante demasiado tiempo hemos cedido un poco aquí y allá en aras de la paz. Pero os diré que la paz no es tan dulce, la vida no es tan cara. Prefiero morir que no vivir libre. Seguimos la Constitución. Vamos a hacer que estas personas nos vuelvan a temer. Deberíamos haber estado disparando hace mucho tiempo. Es esto lo que hace peligroso al populismo. ¿Cómo se pueden combatir estos discursos? Es una cuestión complicada. No obstante, creo en el poder de una sociedad civil unida e informada. ¿Pero cómo construimos nuestra opinión? ¿Cuál es el origen de nuestras fuentes informativas? Por un lado, apelar a las emociones en los discursos, como el miedo, la ansiedad, el odio, el rencor, valor, coraje, etc., provoca mayor propensión a la acción política de los individuos. Además, los grupos de interés, los lobbies, y las preferencias de las empresas tienen una enorme influencia tanto en las élites políticas como en los medios de comunicación o think tanks, que, al fin y al cabo, son los que proporcionan la mayor parte de la información que consumimos. Es un círculo vicioso de grupos de interés que influyen en el mensaje de la élite política, que a su vez generan una opinión pública que apoyan de forma partidista a la élite política y cuya información consumida viene influenciada por los mismos grupos de interés y vuelta a empezar. No obstante, la sociedad civil, de acuerdo con Ketzer y Zeitzoff, es más reticente a la manipulación de la élite política de lo que se pensaba, aunque por otro lado no es inmune a la presión social a la hora de crear su opinión. De ahí el problema que presentan las redes sociales y las noticias falsas con respecto a la polarización de la opinión pública que mencionaba anteriormente. Por todo ello, pienso en la importancia de la influencia, de la información contrastada e independiente y en la labor de educarnos en el pensamiento crítico. La influencia de la opinión pública sí puede generar cambios políticos. Hemos sido testigo de ello en Chile recientemente. Por este motivo, creo que, para desmontar estos discursos peligrosos que nos abogan por acabar con las consecuencias negativas de la globalización, sino que las incrementan y las revierten hacia una división conflictiva de la sociedad, la clave reside en el esfuerzo individual de informarnos de forma independiente y abrir puentes de diálogo con quien piensa diferente, porque, aunque no se llegue a una posición común, el diálogo sirve para identificar los porqués de su modo de pensar. Pienso que es la única forma efectiva de romper el círculo vicioso de la desinformación y la polarización de la sociedad. ¿Queremos un sistema multilateral de cooperación ya no solo económica, sino también social, sostenible y respetuoso con los valores democráticos de la libertad? ¿O por el contrario, queremos un mundo en el que la desintegración multilateral nos revierta a unos estados-nación con murallas muy altas, donde no se encuentre una diversidad cultural, la sociedad se encuentre polarizada y los asuntos globales que nos afectan a todos, estemos en la frontera que estemos, sigan sin resolverse? Para responder a estas cuestiones, esperemos a conocer las consecuencias, tanto en Estados Unidos como en el mundo, de los resultados de sus elecciones presidenciales. Gracias por escuchar este artículo de Inés Hermoso, soy Alma Merino y esto es Lo Más Top de la Semana. Gracias.
Hola, soy Sergio Ruiz y hoy en Lo Más Top de la Semana La opinión pública de China sobre Occidente en los tiempos COVID-19, por Ina Kokinova. China vista desde Occidente. La influencia de los medios de comunicación en la formulación de la opinión pública, y de ahí sobre la política, ha sido ampliamente reconocida desde el siglo XIX. Sin embargo, el papel del cuarto poder ha cobrado un peso aún mayor desde el inicio de la pandemia del COVID. Por un lado, esto se debe a la situación de adversidad y gran incertidumbre, en la que los medios de comunicación se han convertido en una fuente de información vital. Por otro lado, la imposibilidad de tener contacto en persona ha aumentado el uso de redes sociales, terreno fértil para toda clase de propaganda y desinformación. China publicó el genoma del nuevo coronavirus el día 9 de enero, pero el brote tardó en recibir atención mediática en Occidente, con varios líderes políticos negando su existencia o subestimando su gravedad. A falta de un nombre oficial, Donald Trump aprovechó la oportunidad para ganar puntos políticos en su ofensiva contra China, acuñando la denominación despectiva virus chino, que ha venido para quedarse, igual que gripe española. Buscando la sensación, siempre de una perspectiva etnocéntrica, los medios de comunicación se decantaron por retratar a los chinos como salvajes que comen murciélagos, serpientes, perros. Así, sobre los cimientos del miedo y los estereotipos preexistentes, se fue consolidando la xenofobia. Y cuando los medios sí cubrían el virus, o bien lo presentaban como algo lejano, o bien culpaban a China de secretismo, como únicamente era posible comparar el COVID-19 con el SARS-CoV-1, en tan solo un mes China había alcanzado 10 veces más que el total de casos de SARS entre 2002 y 2004. Pero mientras unos decían que los chinos estaban contagiando al resto del mundo, otros, o incluso los mismos, reprochaban las duras medidas impuestas por el Partido Comunista como un ataque contra las libertades individuales. En medio de estas contradicciones, lo único permanente era la crítica. No obstante, el tono de voz empezó a cambiar conforme China aplanaba la curva de contagio a mediados de marzo y los gobiernos occidentales se mostraban incapaces de gestionar la crisis. Poco a poco, los medios de comunicación pasaron a aplaudir la eficiencia del régimen centralizado, la prevención de rebrotes y la recuperación económica de China, siendo esta la única gran potencia en registrar crecimiento este año. La comparación entre los distintos países ha permitido a Estados Unidos volver a coronarse como el líder mundial. Con una cuarta parte de la población china, Estados Unidos tiene 100 veces más casos confirmados. Por tanto, la opinión pública en Occidente sigue dividida en cuanto al desempeño de China durante la pandemia, oscilando entre echarle la culpa y elogiarla. Pero poco se sabe acerca de la opinión de los chinos. ¿Cómo califican la gestión de su gobierno? ¿Y la de las administraciones occidentales? La respuesta es china, el discurso oficial. El concepto de salvar la cara, es decir, proteger el honor o el estatus de una persona, es crucial en la cultura china y se extrapola al nivel del Estado en la constante atención a la opinión que el resto de los países tienen de China. Por tanto, en marzo y abril, China se centró en combatir su imagen negativa mediante la así llamada diplomacia de la generosidad, o diplomacia de las mascarillas. Además, los embajadores reforzaron su diplomacy y se dedicaron a escribir artículos de opinión para la empresa occidental. Como la estrategia no trajo los resultados esperados, en los círculos políticos se intensificó el viejo debate. ¿Debe China liberar una guerra de narrativas contra los críticos o mostrarse humilde y pacífica? Aunque China no puede permitirse mostrar cualquier indicio de debilidad, los diplomáticos son conscientes de que la intensiva proyección hacia el exterior puede ser contraproducente. De ahí que han optado por abandonar los ataques verbales y volver a tranquilizar al mundo, resaltando siempre su altruismo. De acuerdo con la preocupación por la no interferencia en la soberanía nacional y la doctrina de ascenso político, el discurso oficial ha reafirmado el compromiso chino con el multilateralismo, la cooperación internacional y el desarrollo económico para todos los países. Un claro ejemplo de este discurso es que Xi Jinping pronunció en la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre, estructurando completamente alrededor del COVID-19. El presidente chino volvió a recordar la necesidad de colaboración en la construcción del futuro común y negó explícitamente la persecución de hegemonía o esferas de influencia. Pero lo que sorprendió al público fue el anuncio de la neutralidad de carbono prevista para el año 2060. Aunque en ningún momento menciona a Estados Unidos, el discurso estaba claramente en oposición a la postura de Trump. Al America First y las libertades individuales se opuso el People and Life First, y al proteccionismo y aislamiento. El globalismo, esta preferencia por las instituciones sutiles, se puede explicar por el hecho de que China es una cultura de contexto alto. Es decir, según el modelo del antropólogo Edward Hall, la comunicación suele ser indirecta, pero también es una táctica que subraya aún más la diferencia con Trump, quien constantemente emplea los ataques contra China como parte de su campaña de reelección. Por otro lado, la disminución de declaraciones políticas sobre el Occidente se debe al desplazamiento del foco de atención hacia los asuntos internos. el virus está prácticamente erradicado y la economía china ha vuelto a la normalidad. Se han reanudado los esfuerzos para la eliminación definitiva de la pobreza, cuya fecha límite era el 2020. Y el Partido Comunista acaba de aprobar el nuevo plan quinquenal. En este contexto, la prioridad de la élite política no es salir a otros países, sino fortalecer el orgullo nacional de los chinos. El 23 de octubre, Xi Jinping pronunció un discurso en el 70 aniversario de la Guerra de Corea, llamando al público, todos sin mascarilla a pesar de la ausencia de casos, al patriotismo y la defensa de la integridad territorial y la dignidad chinas. Al exaltar el espíritu chino que había permitido a la República Comunista vencer a la mayor potencia militar, el presidente lanzó un claro mensaje de que China no temía a Estados Unidos. Mientras que, al otro lado del Pacífico, el último debate electoral entre Trump y Biden estaba impregnando el miedo al gigante asiático. Los medios de comunicación. A diferencia de los políticos, la prensa china ha adoptado un enfoque mucho más beligerante, cuyo blanco principal es Estados Unidos. En los periódicos chinos es muy común hacer resúmenes de noticias de medios de comunicación externos, pero la selección de materiales, incluso cuando no están acompañados por un comentario, es suficiente para expresar una postura en contra. En pocas palabras, escogiendo noticias que critican a la gestión de la pandemia por parte de los gobiernos occidentales o que se muestran favorables hacia China, la prensa cumple con su función de establecimiento de la agenda y encuadre. Naturalmente, esta tendencia se ha acentuado con la llegada de la segunda ola del virus. Una revisión de la sección de editoriales de los medios de comunicación en el periódico entre el 12 y el 25 de octubre ha identificado a Xinhua, la agencia estatal de noticias, como la principal fuente de artículos de opinión sobre la importancia de la incompetencia de Occidente, con un total de 7. En cambio, la menor frecuencia en las páginas del People's Daily, Reference News, Global Times y el think tank CQ apunta a que estos cumplen con un deber de seguir la línea del partido, pero tras tantos meses su celo ha disminuido. El tema predominante entre los medios de comunicación es el fracaso de Estados Unidos en la gestión del COVID-19, llegando a representarlo como un estado fallido, que convirtió el outbreak en out of control. Los periodistas chinos apuntaban que la administración actual no se esfuerza por afrontar la situación en su propio país, sino que emplea manipulación política para crear tensión en la escena internacional. Identifican como razón el error humano cometido por la clase política en su conjunto, el rechazo a prepararse a pesar de las advertencias chinas, las mentiras y los prejuicios, la incompetencia y la ilusión de responsabilidad. China reprueba la politización del sufrimiento humano. La economía ha sido puesta por encima de la salud pública. La política triunfa sobre la ciencia y las elecciones son más importantes que el COVID. Esto hace que Estados Unidos pierda su credibilidad como defensor mundial de los derechos humanos, sobre todo en la luz de su retirada de la OMS, la imposición de restricciones al comercio internacional y el intento de monopolizar las vacunas. Aunque se suele emplear el término Occidente, la actitud china hacia Europa es marcadamente mejor que hacia Estados Unidos. Coincide la crítica por la complacencia inicial, la percepción de la economía y la pandemia como un juego de suma cero y el cortoplacismo. Pero a diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea suscita empatía y solidaridad ya que es vista como un aliado estratégico en la lucha por el multilateralismo y la cooperación, forzado por el abandono estadounidense y la segunda ola del virus a acercarse cada vez más a China. Cabe mencionar que la mayoría de los periódicos chinos tienen una sección de caricaturas, dominada en estos meses por el tema COVID. Destaca la creatividad del China Daily, un medio de comunicación publicado íntegramente en inglés, es decir, orientado exclusivamente hacia el público exterior, que hace el uso del hashtag China Daily Cartoon para llegar a un gran número de usuarios en Facebook y Twitter. Las películas. En un marcado contraste con el resto del mundo, los cines chinos gozan de un éxito considerable, a pesar del aforo limitado al 75%. La temporada fue inaugurada por The 800, que ha recaudado unos 460 millones de dólares alrededor del mundo, y el día de hoy ocupa el primer puesto de las películas más taquilleras del 2020. La trama se centra en la defensa de la ciudad de Shanghái en la guerra sino-japonesa del año 1937. Posteriormente, con ocasión de la fiesta nacional del día 1 de octubre, se estrenó otra serie de películas patrióticas, Leap, My People, My Homeland o Coffee or Tea. Las taquillas sumaron 580 millones de dólares durante la Semana de Oro, siendo este el segundo mejor resultado en toda la historia del cine chino. Y para conmemorar el 70 aniversario de la guerra coreana, se lanzó The Sacrifice, que recaudó 15 millones solo el primer día. El resurgimiento de la producción china va de la mano con el rechazo de las películas occidentales, siendo Mulan el ejemplo por excelencia. La opinión del público chino. Las redes sociales. El discurso oficial ha declarado la victoria del gobierno sobre el coronavirus. ¿Pero están de acuerdo los ciudadanos? A pesar de la idea extendida en el occidente de que en China no hay libertad de expresión, existen evidencias de la popularización de Internet y las redes sociales, Kuku, WeChat, Weibo y recientemente TikTok. ha liberado el debate público, empoderando al ciudadano y revolucionando la relación entre este y el Estado. Esto se debe, por un lado, a la pérdida de control sobre la información por parte del Partido Comunista, y por otro, a la capacidad de los usuarios a movilizarse y evitar la censura, a menudo usando el lenguaje indirecto. Efectivamente, al principio de la pandemia, Internet estaba inundado de críticas al manejo del virus, provocando una crisis de confianza. De hecho, el partido reconoció la lentitud inicial y hasta fomentó la publicación de quejas. Sin embargo, los primeros indicios de cambio se notaron ya a mediados de febrero y en marzo en torno a lo que había pasado a aprobación. Cuando el foco de atención pasó de la ciudad de Wuhan a los brotes en otros países, los comentarios empezaron a instar a estos a limitar las efectivas políticas chinas. Esta transformación revalida las observaciones anteriores de que la opinión pública online responde rápidamente a los eventos reales tanto en China como en el resto del mundo. Un análisis de más de 13.000 posts en Zihu, una plataforma de question and answer parecida a Quora, concluyó que el discurso durante la pandemia fue confiado y racional, es decir, sin declaraciones emocionales o infundadas, pero también confrontativo y xenófobo, como respuesta a las provocaciones externas. El 53% de los posts revelaron una aspiración al liderazgo mundial, con una brecha entre el actual rol internacional de China y su fuerza nacional. Esta ambición tiene raíces nacionalistas y el orgullo de los logros recientes, así como la historia, ya sea gloriosa o humillante. Estados Unidos es visto como un país sesgado, que ataca a China, arrogante, ineficaz, hegemónico, tigre de papel y egoísta. Los países miembros de la Unión Europea también son percibidos como egoístas, debido a su incapacidad de llegar a una respuesta común, la falta de apoyo a los países más afectados como Italia y la toma de materiales sanitarios destinados a otros. Las encuestas de opinión. Más allá de los netizens, la actitud positiva de toda la población china está respaldada por varias encuestas de opinión. En una investigación llevada a cabo en mayo entre casi 20.000 personas en 31 provincias, el 75% se mostró satisfecho con la diseminación de información y el 67% con la provisión de productos de materiales de producción. Se observa una gran diferencia entre los niveles de gobierno. El nacional goza del apoyo del 89%, mientras que el municipal solo alcanza el 67%. Adicionalmente, casi la mitad indican que la pandemia ha incrementado su confianza en el gobierno nacional, mientras que apenas el 3% ha visto su confianza disminuida. Otra encuesta permite examinar la evolución de la opinión pública desde junio del año pasado hasta mayo de 2020. La confianza en el gobierno central ha incrementado del 8,23%, un número alto ya de por sí, al 8,87%. Y al mismo tiempo, la preferencia del sistema político chino en comparación con otro ha subido del 7,78% al 8,56%. Por el contrario, la simpatía hacia Estados Unidos ha bajado del 5,77% al 4,77%. Además, el estudio indica que grupos que suelen ser más críticos con el gobierno, sobre todo los más educados, han experimentado los incrementos más pronunciados. Los motores del nacionalismo. El COVID-19 ha proporcionado un impulso adicional al nacionalismo chino que lleva ya dos décadas en auge. Algunas de las etiquetas usadas para describir el nacionalismo chino son defensivo, reactivo, confuciano, pragmático, competitivo. El sentimiento nacionalista siempre ha sido fuerte en áreas de seguridad y soberanía, como Taiwán y las islas Senkaku. Pero en los últimos 10 años han extendido a temas de cultura, tecnología y medicina tradicional. Una de las características permanentes es la mayor confianza hacia el gobierno central en comparación con el nivel local, como ya se ha mencionado arriba. Un sondeo de opinión entre el 2003 y el 2016 muestra un incremento de la satisfacción con Pekín del 86 al 93% y con la administración municipal del 43 al 70%. A modo de comparación, los resultados de Gallup de Estados Unidos en el mismo periodo muestran unos 37% de satisfacción con el gobierno federal y un 70% con los gobiernos locales. Una posible explicación reside en el hecho de que los ciudadanos chinos interactúan más con la administración local y por tanto son conscientes de la extendida corrupción. Y al mismo tiempo ven que esta no implementa las políticas anunciadas por el gobierno central. La resiliencia del régimen chino se basa en su alta eficacia. Por un lado, el milagro económico desde la reforma y apertura en el 1979 ha levantado de la pobreza a más de 800 millones de personas. Por otro lado, el país ha gozado de una estabilidad política sin precedentes. Esta legitimidad por resultado sostiene el pacto entre los ciudadanos y el Partido Comunista, que ha sustituido definitivamente el discurso ideológico por el nacionalista, en claro desafío al original internacionalismo comunista. A consecuencia, se observa una brecha generacional. Los nacidos a partir del año 1980 han crecido en una China próspera y confiada en sí misma, protegida de la información falsa y la inestabilidad gracias al gran contrafuegos. Además, el politólogo Zhao Xuisheng afirma que los jóvenes chinos presentan un nacionalismo liberal, que a primera vista parece un oxímono, pero se refiere a la actitud liberal en los asuntos domésticos y nacionalista en los externos. En este contexto, el COVID produjo un rally round the flag effect, no solo en China, sino en la mayoría de los países, entendido como un incremento temporal de la popularidad de los líderes políticos en tiempos de crisis o guerra. El factor del tiempo también ha jugado un papel importante. En el último mes, la ineficacia de los gobiernos occidentales ha coincidido con la celebración de la fiesta nacional y el aniversario de la Guerra de Corea. Como el resultado, el impacto de China ha sido prolongado debido a que la convicción de que las narrativas occidentales del virus chino, en conjunción con las antiguas críticas sobre Hong Kong, Xinjiang y el mar de China meridional, revelan una intención maligna y unos estándares dobles. Por tanto, cuando Occidente ataca al gobierno central, los chinos se sienten obligados a defenderlo, aunque desaprueben el gobierno local, y así evitar un segundo siglo de humillación. Implicaciones a nivel global. La experiencia de la Primera Guerra Mundial puso de manifiesto los peligros del nacionalismo generalizado, y en este sentido es preocupante el auge de los partidos de extrema derecha en los últimos años. A pesar de que la globalización ha originado la redistribución del poder del Estado soberano hacia diversos actores no estatales, la declaración del estado de emergencia por el COVID lo ha incrementado. Aunque en tiempos de crisis el miedo hace que las personas esperen que el gobierno les proporcione una mayor seguridad, el alargamiento de la pandemia transforma este sentimiento en una ansiedad, de la que se alimentan los movimientos populistas. En estos tiempos de tensión, se ha puesto de moda hablar de una Segunda Guerra Fría, pero esta es muy distinta a la anterior, ya que China y Estados Unidos están íntimamente interconectados y la base de la confrontación no es la ideológica, sino la eficiencia. A diferencia de la Unión Soviética, China supera a Estados Unidos de la capacidad de producir resultados económicos, tecnológicos, militares, etc., lo que resulta especialmente atractivo para los estados en vía de desarrollo. Y el manejo de la crisis sanitaria ha demostrado la eficiencia china de una forma indudable. Por consiguiente, la movilización de la opinión pública, con un claro matiz nacionalista, como se ha probado arriba, es una respuesta natural a la percibida laguna entre el éxito chino y las constantes críticas infundadas a las que se enfrenta. Sin embargo, en vez de caer en la tentación de la guerra verbal contra Trump, China ha repetido una y otra vez que solo busca recuperar su lugar legítimo en el mundo de una forma pacífica, de acuerdo con los valores confucianos y su patente multilateralismo. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Xi Jinping subrayó que China no pretende entrar en guerras calientes ni frías con ningún estado. China ha declarado abiertamente su objetivo, convertirse en líder del sistema internacional para el año 2049, cuando se celebra el centenario de la fundación de la República Popular. Esta meta es perseguida con una asertividad cada vez mayor, que se nutre del apoyo de su propia población. La esfera pública muestra una alienación casi perfecta entre el discurso de los políticos, la agenda promovida por los medios de comunicación, la opinión de los ciudadanos y hasta la producción del sector privado, en un claro contraste con la polarización y las protestas de Occidente. Entender las dinámicas internas entre el Estado y los ciudadanos chinos es un asunto a menudo ignorado, pero imprescindible para cualquier persona interesada en relaciones internacionales.
Hola, mi nombre es Alma Merino, colaboradora de Relacionati. Y hoy, en lo más top de la semana, os traemos un artículo de Ana Cobano titulado ¿Cómo transformó la revolución islámica las alianzas de Irán? Irán, de enemigo íntimo a enemigo temible. Irán es sin duda una nación polémica que año tras año sigue captando una gran atención mediática a causa de las constantes tensiones que protagoniza. Considerado como un potente jugador en el tablero de Oriente Medio y en eterno rival de Arabia Saudí, da la sensación de que siempre ha interpretado el papel de malo en las alianzas estratégicas de la zona. Solo hace falta ver los últimos acontecimientos que volvieron a poner al gigante persa en el punto de mira de Occidente para darse cuenta de la hostilidad que despierta. En enero del 2020, Estados Unidos perpetró un ataque contra Soleimani en el aeropuerto de Bagdad, eliminando de esta manera a un alto militar iraní ampliamente apoyado en el país y abriendo la veda a posibles represalias por el asesinato. Además, en los últimos años se han visto unas idas y venidas entre discursos amenazadores en el terreno de las armas nucleares, sanciones internacionales, acuerdos históricos para limitar el peligro que supondría la bomba atómica y, de nuevo, intentos de restaurar unilateralmente las sanciones que se eliminaron con dicho acuerdo en 2015. Está claro que el país constituye una prioridad en la agenda internacional y una amenaza para la seguridad común. Tal es esta amenaza que incluso hemos presenciado como enemigos históricos Israel, Emiratos y Bahrein, con posturas aparentemente irreconciliables, firmaban acuerdos de paz y unían fuerzas contra un oponente compartido, Irán. Sin embargo, y aunque parezca inverosímil, este país fue históricamente un gran aliado tanto del Reino Unido como de Estados Unidos. Sabiendo esto, es inevitable que nos preguntemos a qué se debió este giro ideológico. Esta cuestión es la que más se pretende resolver en el presente análisis, aunque en resumidas cuentas te adelantaremos que el punto de inflexión que se produjo tras la Revolución Islámica de 1979, que llevó al poder al ayatolá Jomeini e introdujo una serie de políticas basadas en el Islam político y en el rechazo a las injerencias extranjeras en sus asuntos internos, también tuvo importancia la llamada crisis de los rehenes, un episodio que tuvo en vilo a los ciudadanos americanos durante más de un año. Pero antes de adentrarnos en estos acontecimientos, hay que hacer un pequeño repaso histórico para poner las cosas en su contexto y para entender los motivos que llevaron al rechazo y a la desconfianza de los iraníes hacia Occidente. Solo entendiendo al Irán de ayer, seremos capaces de comprender las actitudes del Irán de hoy. Grandes amigos, Estados Unidos e Irán en tiempos del Shah. Como fue la norma durante el siglo XX, los años de colonización y de Guerra Fría fueron testigos de una serie de intervenciones políticas en una multitud de localizaciones estratégicas por parte del Reino Unido en primer lugar y de los Estados Unidos cogiendo su relevo. Irán o Persia no fue ninguna excepción. Los primeros que aspiraron a controlar la zona fueron los británicos. Estos competían abiertamente con los rusos para obtener concesiones económicas de parte de las élites gobernantes en Irán. Una de las concesiones que destaca es el acuerdo Darcy en 1901, tras el cual se creó la Anglo-Persian Oil Company, actualmente conocida como BP. Este acuerdo concedió a los británicos el derecho absoluto de extracción y venta del crudo a cambio de garantizar su apoyo a los monarcas persas. Los motivos de interés en Irán eran varios, entre ellos la localización del país, importante para Reino Unido por estar en medio de la ruta hacia la joya de su imperio colonial, India, y para Rusia por suponer una salida al mar. Otras razones, como la presencia de abundantes recursos naturales, petróleo principalmente, también fueron de gran relevancia. Este peculiar control de la región no se daba solo en el ámbito económico, sino que trascendía lo político. Esto quiere decir que los británicos y más tarde los americanos orquestaron una serie de golpes de Estado que tenían el objetivo de poner en el poder a gobernantes más afines a sus intereses. En otras palabras, cambiando de dirigentes se aseguraban que sus beneficios económicos eran respetados. Veamos un par de ejemplos. En primer lugar, los británicos estuvieron detrás del golpe que sustituyó a la antigua dinastía Qayar por los Pahlavi en 1921. El nuevo Shah, dirigente, impuesto por Reza Jang, pero en cuanto éste se alejó de los intereses de los británicos, ellos no dudaron en sustituirlo. Este nuevo golpe sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, ya que el dirigente, a pesar de seguir manteniendo las ventajas económicas mencionadas anteriormente, buscó la ayuda de la Alemania nazi para disminuir la influencia ruso-británica. Estos últimos actores, temiendo que los nazis adueñasen de su petróleo, ocuparon la zona junto a los estadounidenses y obligaron al antiguo Shah a abdicar a favor de su hijo, Mohammad Reza Pahlavi. Además de las implicaciones para la política interna que tuvo este cambio de Shah, cabe destacar que también supuso el inicio del crecimiento estadounidense en la zona. El país norteamericano aprovechó la animosidad que se habían labrado los británicos durante años a causa de sus múltiples injerencias para establecerse como un nuevo aliado. No obstante, y como es lógico, su agresiva influencia económica y política tampoco fue recibida con los brazos abiertos. Desde hacía años, un movimiento popular opuesto a las injerencias extranjeras y a los gobernantes cómplices de estos saqueos habían ido ganando adeptos entre el pueblo iraní. Este movimiento fue encabezado por Mohammad Mossadegh, un personaje esencial en la historia contemporánea de Irán, que logró ser elegido como primer ministro en 1951. Consciente de que las concesiones económicas a empresas internacionales como la Anglo-Persian Oil Company no beneficiaban al país sino a los extranjeros, su gobierno votó a favor de una nacionalización del petróleo con el objetivo de aumentar las ganancias nacionales. El golpe de Estado que acabó con él en 1951 es más conocido que los anteriores y contó con la intervención directa de los Estados Unidos y de la CIA, el llamado Plan Ajax, liderado por Roosevelt, así como en el consentimiento del Shah y del Reino Unido. Este golpe reforzó el poder autoritario y dictatorial de Mohamed Reza Pahlavi, con el evidente apoyo de sus nuevos aliados. El monarca, para reforzar su imagen tras el golpe, enmascarar los trapos sucios de la dinastía y poner el foco lejos del expolio americano, emprendió la llamada Revolución Blanca, una serie de reformas para modernizar el país y evitar nuevos movimientos revolucionarios. Entre estas reformas podemos encontrar la introducción del sufragio femenino o una reforma agraria. Sin embargo, la libertad y modernidad eran aparentes, ya que la población sufría el escrutinio de la SAVAK, el servicio de inteligencia que perseguía a los opositores. Como ejemplo paradigmático de esta represión, podemos citar la expulsión del ayatolá Jomeini fuera del país por mostrarse en contra de las mencionadas reformas. Este personaje será justamente quien protagonice el cambio de rumbo definitivo de Irán, aunque para este momento habrá que esperar unos años todavía. Los años 70, la revolución islámica y la crisis de los rehenes. Recapitulando hasta aquí, vemos que el periodo pre-revolucionario, anterior a los años 70, se caracteriza por la intrusión de potencias mundiales en los asuntos internos del país, privando a los propios ciudadanos del protagonismo y del poder de decisión que merecían. Por lo tanto, los grandes indignados ante esta situación fueron los propios iraníes, que aguantaron saqueos extranjeros, intentos fallidos de democratización, falsas promesas y conspiraciones internacionales en su propio territorio. En este contexto de crispación se enmarca el auge de los movimientos revolucionarios islamistas, liderados desde el exilio por el ya mencionado Jomeini. Durante la década de los 70, el liderazgo del Shah se fue recrudeciendo poco a poco, principalmente a causa de la crisis económica relacionada con el petróleo de 1973. Los disturbios y movilizaciones populares exigiendo la marcha del Shah empezaron en 1977, aunque fueron duramente reprimidas por las Fuerzas Armadas. A pesar de esto, siguieron creciendo hasta convertirse en un movimiento masivo. El 1 de febrero de 1979, el ayatolá Jomeini regresó del exilio y tan solo dos meses más tarde proclamó la República Islámica de Irán. Terminaban 2.500 años de monarquía ininterrumpida. Las implicaciones de este acto no fueron pocas. En primer lugar, el Shah fue obligado a dejar el país y fue acogido por los Estados Unidos bajo el pretexto de brindarle atención médica para tratar su cáncer. Y en segundo lugar, en términos geopolíticos de la Guerra Fría, Estados Unidos perdía al que había sido su principal aliado en el Golfo. Esta pérdida, sucedida tras la reciente derrota en Vietnam, supuso también una humillación para el gigante americano. El giro ideológico de Irán tras su revolución islámica pilló a todo el mundo por sorpresa, precisamente porque no encajaba en la lógica dualista de la Guerra Fría. El golpe de Estado no supuso un alineamiento ni en Moscú ni con Washington, sino una tercera vía independiente y basada en un proyecto de Islam político. Por lo tanto, se puede considerar que ambos jugadores perdieron la partida tras 1979, ya que la revolución fue la manera que tuvo el pueblo iraní de rechazar toda injerencia internacional y sustituirla por una política nacional de carácter férreo. Para acabar de rizar el rizo, los problemas para Estados Unidos no acabaron aquí, sino que empeoraron a partir de noviembre del mismo año, cuando un grupo de estudiantes iraníes perpetraron un asalto a la embajada americana en Teherán y tomaron 66 rehenes. Los secuestradores exigían la extradición del Shah para ejecutarlo, a cambio de liberar a los civiles retenidos. Sin embargo, el presidente Carter no cedió ante sus peticiones y la crisis de los rehenes duró un total de 444 días. Este acontecimiento histórico fue más tarde llevado a la gran pantalla por Ben Affleck en la película Argo. A pesar de la gravedad del asunto, este fue explotado durante el mandato de Carter hasta el punto de perder credibilidad ante su ineficacia para devolver a los rehenes a casa y perder también las elecciones contra Ronald Reagan. De hecho, fue Reagan quien recibió el mérito de la liberación de los rehenes producida el 21 de enero de 1981 tras arduas negociaciones diplomáticas. Para concluir con el análisis de estas dos etapas, es útil echar un vistazo a la cobertura mediática que se hacía de Irán en el exterior, en específico en Estados Unidos. No es ningún secreto que la televisión puede influenciar la opinión pública respecto a las relaciones exteriores de un país, así como poner el foco o quitarlo de determinados temas. El caso de Irán también sigue estas reglas. Antes de la Revolución Islámica, la cobertura de Irán en los medios americanos se caracterizaba por un gran énfasis en la venta de armas a cambio de petróleo. Sin embargo, durante la crisis de los rehenes, además de producirse una sobreexposición televisiva, el tono de la cobertura cambió y esta se centró más en mostrar imágenes sensacionalistas de los rehenes y sus familias o en hablar de la asistencia médica que el depuesto Shah recibía en América. También fue paradigmática la creación ad hoc de un programa televisivo diario llamado American Held Hostage, América retenida como rehén. En él se informaba de hasta el más mínimo detalle relacionado con la crisis y se recordaba de manera periódica los días que habían transcurrido desde el secuestro de los rehenes. El lenguaje usado en el programa es significativo, ya que pone de manifiesto el giro de alianzas explicado hasta ahora. En una entrega, el presentador ejemplificaba esto diciendo que el mayor poder mundial es incapaz de lidiar con una nación que a veces parece poseída por la locura. Y en otro momento del telediario se hace un análisis del perfil de Khomeini, al que llaman narcisista y degenerado mental. En resumen, no hay lugar a dudas de que la opinión pública y gubernamental estadounidense cambió con el nuevo dirigente persa, y esta nueva postura adoptada se ha mantenido hasta la fecha. Una nación temida, de los tiempos del ayatolá Khomeini hasta ahora. Tras la revolución que liberó a los iraníes de la influencia americana, el nuevo líder Khomeini instauró un régimen teocrático basado en los principios de Islam político. Por lo tanto, la religión, que hasta entonces había permanecido fuera de la escena pública, tomó un papel protagonista. En esta línea, se introdujeron medidas como la segregación por sexos en los espacios públicos o la obligatoriedad de llevar el velo. Evidentemente, esta nueva ideología política tildada de fundamentalista por Occidente no mejoró las relaciones entre antiguos aliados. Entre 1980 y 1988, Primera Guerra del Golfo o Guerra entre Irak e Irán, las potencias occidentales apoyaron militar y técnicamente al régimen de Saddam Hussein de Irak, en detrimento del nuevo régimen del ayatolá. Aún así, Estados Unidos también vendió armas de manera secreta a Irán con el objetivo de que Hezbollah, un grupo apoyado por Irán, liberara a media docena de rehenes secuestrados en el Líbano. Este escándalo fue conocido como el Irán contra Fair. En la actualidad, 40 años después de la Revolución Islámica, ciertas normas morales han ido perdiendo importancia, poco a poco, sobre todo a causa de la aparición de Internet o la influencia de las redes sociales. Sin embargo, el ámbito político no se ha renovado por completo y la hostilidad hacia Estados Unidos o Israel se mantiene. Ni siquiera tras la muerte de Khomeini y la posterior sucesión de varios líderes ha devuelto a la normalidad las relaciones entre estadounidenses e iraníes. De hecho, tal y como se comentaba al inicio del artículo, sus respectivos gobernantes siguen mostrando una antipatía mutua constantemente, resumida perfectamente por las palabras de George Bush acerca de la pertenencia de Irán al eje del mal, que supuestamente amenaza al mundo entero. Queda por ver si esta férrea animosidad se mantiene inalterable durante las próximas décadas o si, tal y como pasó en 1979, un giro de los acontecimientos inesperado vuelve a acercar las posturas de estas dos potencias que por el momento parecen irreconciliables. Gracias por escuchar este artículo de Ana Cobano. Soy Alba Merino y esto es lo más top de la semana. Gracias.
Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en @rriii. Nos vemos la semana que viene.